Ohio.
¡Yay! Sí. Estamos acá nuevamente, una semana consecutiva más trayéndoles contenido.
Y de hecho, el capítulo de la semana pasada salió el domingo y eso fue mi culpa. Así que mis disculpas por el caso, pero estaba tratando de ordenar mi vida ahora que volví a pisar territorio peruano.
Porque no sé si ustedes saben, pero Jocelyn se fue en la travesía Swiftie de irse, valga la redundancia, ver a Taylor Swift a Argentina, entonces...
Estuve 10 días en Buenos Aires, qué bonito país realmente. Fui y me traje como 20 mangas.
Entre ellos, 4 son míos.
En mi defensa, no todos son míos porque tengo los tuyos, tengo los de Yair. Así que igual compré bastantes mangas que ya verán en algún momento dentro de algún reel o en algunas historias ahí hablando de eso. Compré de manera responsable, sí. Compré bastante, pero de manera responsable. Pero no estamos aquí para hablar de mis mangas, estamos aquí para hablar de algo que me pasó cuando yo estaba en Buenos Aires. Y eso fue que el viernes o el sábado 4 de noviembre, se terminó luego de muchos años.
Y después de muchas partes.
Y después de muchas partes, que estaba en partes y se terminó en partes, Shingeki no Kyojin.
Ah, aplausos para el final de Shingeki no Kyojin.
Pero antes de comenzar a hablar del final, vamos con las redes sociales.
Verdad, me estaba olvidando el tema de las redes sociales. Estamos en Instagram como @abas.podcast,
en Twitter como @abaspodcast,
en Facebook también estamos como facebook.com/abaspodcast.
Estamos también en TikTok como @abaspodcast, al igual que en YouTube también como abaspodcast.
Como les decíamos, para este programa en específico vamos a estar hablando con spoilers del final finalísimo de Shingeki no Kyojin. Y empecemos por la parte más técnica, que es la calidad de animación. Cuando MAPPA agarró el final de Shingeki no Kyojin, o sea, todo el conjunto en sí del final, empezó con una calidad no mala. La calidad que nos trajo fue buena. Estaba al nivel del que Wit nos tenía acostumbrada. Pero con el paso de las partes, de las secciones en las cuales MAPPA decidió dividir este final, se veía que la calidad de animación estaba aumentando. Tanto así de que la última parte, el lado A de este final finalísimo, ya se veía con una calidad digna de verla en el cine. Y de hecho creo que a mí personalmente me marcó mucha pica en no ver estas dos últimas partes en el cine.
Hubiera sido una gran película.
Sí, hubiera sido una gran película porque la calidad se prestaba muy bien. Y o sea, yo lo entiendo por el lado bueno porque ya tienen trabajos de calidad que realmente avalan ese trabajo. Y por el lado negativo no lo entiendo porque, pues como sabrán, MAPPA ahorita es en un tema controversial con sus animadores y su staff y equipo de trabajo por la mala calidad y explotación laboral que están teniendo. O sea,
es por el tema de los calendarios de entrega. O sea, nosotros sabemos que algunos estudios lo que hacen es, la semana que sale el capítulo, esa semana tienen que terminar de animar el capítulo, editarlo y postproducirlo y todo ese tema. Entonces obviamente tienes a la gente ahí dibujando como locos para que llegue al final el capítulo ese sábado, ese viernes, ese jueves o el día que se estrene. Lo cual no es dable porque obviamente son personas y no es como que tienes un super equipo en cuanto a cantidad, sino que tienes una cantidad reducida de personas muy talentosas, pero que incluso con todo el talento que se cargan no van a poder hacer cosas que no son humanamente posibles de hacer durante ese tiempo. Y eso es el problema que ha estado teniendo MAPPA, que yo creo que está muy mal. O sea, yo realmente no me sentiría mal si es que ponen de parón Jujutsu Kaisen para que les dé un tiempo de que lo terminen de animar y que luego salga todo animado. Como pasó con Mob, por ejemplo. Mob, cuando salió la temporada, Bones estaba súper feliz porque ya ellos habían terminado de animar toda la temporada final y lo lanzaron semanal igualmente para mantener la conversación en redes. pero ya ellos ya tenían el proyecto finalizado y ya lo lanzaron, y yo también creo que eso ayudó un poco a que estén libres para poder dedicarse como se dedicaron a Boku no Hero. Entonces, ese es un tema no de qué tan buenos profesionales tengas trabajando a tu cargo, sino de qué tan bien los distribuyes y qué tan bien los tratas. Cosa que MAPPA no está haciendo ahorita.
Sí, realmente.
Y se está notando.
Sí, realmente lo estábamos notando. No con el tema de Shingeki no Kyojin, porque a las finales, con Shingeki nos dio un buen producto final. El CGI que utilizó para el tema del retumbar no tiene ningún
pero. Yo tenía mucho miedo de cómo se iba a ver esa escena de peleas entre los titanes dentro del, bueno, dentro no, o sobre el cuerpo de Eren. Porque cuando lo vi en el manga dije, esto es un montón.
Sí, o sea,
esto es un montón, ¿cómo lo van a hacer? Y se logró con CGI, se logró también con algunas escenas en 2D y se ve bien.
Sí, o sea, realmente MAPPA se tomó el tiempo para poder darnos un buen trabajo final. Y es lo mismo que tuvo que haber aplicado para sus otros trabajos. Pero ya centrándonos netamente en Shingeki no Kyojin, empezamos con este final que no sé tú, pero yo sentí que quien estuvo más, el público que estuvo más a la expectativa fueran las personas que estaban dentro de, del fandom. Es decir, o sea, sentí que lo esperamos más nosotros como espectadores, seguidores, ya sea del anime o del manga, que como producto de anime en sí, como un final. O sea, es como que sentí que le faltó un poco más de bombos y platillos al final, al final de,
ah,
de
como Shingeki. Que no le hicieron mucha publicidad.
Ajá, algo así.
Eso también se me hizo raro porque es, no, o sea, sigue siendo el final de Shingeki no
claro.
Kyojin, por más que mucha gente no le gustó el final cuando lo leyó en el manga, esta viene siendo su oportunidad para que les guste el final al verlo animado, que ha pasado.
Sí.
Entonces, sí me pareció que un poco como que lo dejaron de lado. No sé si pensaron que les iba a pasar lo mismo que a Tokyo Revengers, que ya nadie lo quiere ver porque no le gustó el final.
Bueno.
sí. Pero no le dieron la publicidad que yo esperaba para el final de un anime que básicamente ha hecho que mucha gente que no ve anime se voltee a verlo.
Sí.
Entonces, nada, pienso que merecía más.
Sí.
Para lo que nos entregó, merecía más.
Sí, pero igual ya hablando netamente de ese contenido, pues empezamos literalmente en el ojo de la tormenta. En la espalda,
fuerte,
en la espalda de la tormenta. Porque ya estamos dentro del retumbar, o sea, acá ya no hay ninguna parte tranquila, ligera, no, acá ya es full desgracia, guerra y destrucción, porque ya estamos en la recta final. Entonces, una vez estando dentro del retumbar, es como que nosotros como espectadores ya sabíamos lo que estaba pasando. Ya teníamos a Armin, teníamos a Mikasa, teníamos a Jin, teníamos a Connie, teníamos al chato. Ay, puta, mi chato Levi ahí haciendo el aguante.
Destruido
totalmente. Y bueno, Pig y Reiner también. Entonces ya entrando para poder cortarle la cabeza a Eren y que pare esta desgracia.
Que ojo, igual el objetivo al inicio viene siendo simplemente llegar a Eren. No se habla del tema de vamos a matar a Eren, por más de que algunos ahí ya tienen clarísimo de que para detener esto tienen que matar a Eren, como Pieck, que Pieck la tiene clarísima porque ella nunca ha hablado con Eren y le importa tres pepinos. Pero el tema de Mikasa, y creo que más por Mikasa, es que no mencionan el hecho de que van a matar a Eren, sino que lo ponen como vamos a ir a rescatar a Eren.
De hecho, hablando de Mikasa ha sido el MVP de esta última parte.
Qué linda mi waifu. O sea,
realmente
siempre creí en ti, Mikasa.
Este cierre como que, o sea, ustedes o los que nos han escuchado desde hace tiempo, yo fui hater del final de Shingeki no Kyojin.
Sí, de hecho tenemos nosotros un capítulo que lo grabamos
en vivo.
En vivo. Debe estar por ahí la grabación. Que es sobre el final de Shingeki no Kyojin de el manga. Porque ya teníamos los spoiler signs de los de los capítulos del anime tal cual, y también grabamos uno del manga cuando terminó. Uh-huh. Y Chirri lo odiaba.
Yo lo odiaba.
No lo quería ver. Y yo le me acuerdo que justo le dije, pero igual lo vas a ver porque vas a querer ver la escena que vimos en el especial anterior, que es cuando Hanji muere. Pero acá, mírenla.
Pero
¿le
acá
gustó?
Esto, a mí me gustó. O sea, pude comprender más la historia, el trasfondo y lo que pasó. Ya como epílogo, lo puedo entender más de manera animada. No sé si porque no conecté con el arte de Isayama. O sea, yo sé que Isayama es un genio, pero yo siento que no pude conectar con su arte y con su narrativa. Y cosa que me pasó totalmente distinta al momento de verlo animado, en movimiento, y entender un poco más ya el trasfondo o el pensamiento de Eren en sí. O sea, Eren desde un inicio sabía lo que se estaba metiendo, sabía que iba a cometer un genocidio, pero sabía que no lo hacía por él, por decisión propia, porque él no quería hacer eso. O sea, no quería llegar a exactamente al punto del retumbar y tener que extinguir a la humanidad, sino que era la única alternativa, con la finalidad de dejar a su grupo de amigos como los héroes, como las personas que terminaron apaciguando las cosas a pesar de que no se iba a poder. O sea, a pesar de que las cosas iban a continuar mal. O sea, a pesar de que él haya hecho lo que haya hecho, las guerras iban a continuar, la gente se iba a seguir matando, la gente no iba a entender las razones de Eren. O sea, era como que un ciclo sin fin. Y él se dio cuenta de eso cuando ya estaba dentro, ya ahí metido en el retumbar, y dijo, oh, acá no hay salida. Y ya fue, pero yo estoy en eso, pues. O sea, ya estoy resignado a cumplir mi destino. Entonces, eso es algo que el team, o sea, sus amigos, Eren, mi casa y todos los demás, terminaron entendiendo cuando ya habían recuperado las memorias, porque recuerdan de que Eren como que les blipió la memoria por un momento, hasta que cuando ya terminó todo eso, dijo, ay, por si acaso recuerden esto,
por
yo
si
le
acaso contesté. Recuerda que te dije esto, porque es Eren al final el que estaba en sus mentes, mostrándoles cosas y diciéndoles cosas. Uh-huh. No vemos todo lo que ven todos, pero por ahí intuimos más o menos que Jan y Connie ven a Sasha porque Eren la dejó ahí. Uh-huh. Y con Levi también pasa de que no vemos una conversación directa de Eren con Levi despidiéndose, porque de hecho ellos dos tienen una relación muy complicada, sí, por así decirlo. Pero sí le vemos que el regalo que le dejan Eren es estos recuerdos de toda la gente de la Legión de Reconocimiento que sacrificó sus vidas para estar ahí, y que Levi se puede despedir de todos ellos. Que yo lloré de momento.
Y sobre todo poder cometer, y sobre todo poder cumplir con el objetivo que era matar a Zek. O sea, era ya lo último.
O sea, Levi, lo que pasa es que cuando están dentro de la columna casi de Eren, en el primer ataque, no sé qué cosa hace Connie, pero para salvarlo, Levi pues se mete y ahí ya lo terminan. O sea, ya de por sí Levi estaba muy chancado. Y ahí ya lo terminan de chancar tanto que él ya admite que está fuera de combate. Y por eso está frustrado, porque uh-huh. Es como que no he encontrado a Zeke todavía y ya estoy fuera de combate. Y ya después cuando se da el tema que aparece
Falco. La cara de Zeke cuando sale y cuando es libre y dice, ¡oh, Levi!
¡Acá estoy!
O sea, realmente se puso en bandeja de plata. O sea, él mismo también sabía lo que iba a Levi, o sea, por eso...
Claro, y tenía también el tema de la culpa de si es que hubiera pensado así antes, quizás no hubiera hecho todo esto. Uh-huh. Y es como que ya sabía que lo que le tocaba era morir para detener el retumbar, porque era mucho más difícil llegar a Eren que lo que era llegar a Zeke. Entonces ya básicamente le dijo, acá estoy, córtame la cabeza. Y Levi ni lo dudó, simplemente se lanzó y lo hizo. Y ya tenía la ventaja de que estaban tu confiable Falco Volador.
Oye, el Falco Pollo realmente me sorprendió. O sea, era uno de los momentos...
Se veía muy bien. Se veía
muy bien. Creo que el Falco Pollo fue una de las escenas que yo más esperaba que animen. Porque primero fue una gran sorpresa para la gente que estaba ahí adentro y para nosotros los lectores. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos de que... Ay, me olvidé tu nombre. Tanjiro. ¿Quién? Tanjiro, me olvidé tu nombre.
¿Falco?
Sí, ah, ¿cómo? No. Ah, Falco, pues, ay,
Falco. Perdón, ¿quién? Falco.
Bueno, sabíamos de que el titán del poder que estaba cargando Falco tenía memorias anteriores y que no todos habían sido igual. O sea, habían tenido ciertos cambios.
Pero ya teníamos como que ahí la pista de que era algo que volaba.
Ajá, porque él mismo lo dijo. O sea, es como que dentro de las memorias sentí tal cosa y es como que ¡pum! Brotó. Brotó y vino. Y no solamente eso, también.
Y
vino.
Nos regaló esa maravillosa escena donde está mi casa.
Con las alas.
Con las alas de Falco. Qué cosa tan bonita, qué cosa tan preciosa. La voy a enmarcar, la voy a poner en un cuadrito. Realmente, qué bonito.
Sí, realmente esa es una de las grandes escenas. Y otra de las grandes escenas y grandes momentos es el momento en el cual se liberan todos los titanes. O sea, el recuerdo de los titanes, el titán chanchito que estaba por ahí.
El chanchito. Lo que pasa es que el Okapi, de hecho, fue un poco menos raro. O sea, lo que pasa es que cuando este titán Okapi chanchito atrapa a Armin, para que Armin no se transforme, le mete como que una cosa en la boca.
¡Ay, sí! ¿Ya? Esa escena en particular.
Entonces, yo siento que fue un poco menos chocante en el anime de lo que fue en el manga.
No,
yo lo sentí menos chocante en el anime. O sea, en el manga se veía muy raro. En el manga me daba un poco más esta impresión de que era otra cosa.
Sí.
Del anime. El anime sí como que... O no sé si porque yo estaba realmente muy estresada en ese momento que quería que avancen, que ganen, que hagan algo. Y Armin estaba ahí pues atrapado, que no sentí eso, esa incomodidad que sentí en el manga.
Yo sí sentí, a mí me pasó al revés, o sea, es como que yo lo vi y dije, uy, esto es, o sea,
es hentai.
Sí, esto es un hentai, porque realmente la escena... Y todo, en realidad, todos esos pequeños frames que pasan ahí, dije, oye, ¿por qué le hacen esto a Armin?
¿Por qué siempre a Armin?
Siempre a Armin, pero esa escena en particular fue demasiado hentai, o sea, es como que... No, lo mires,
o sea,
por donde lo mires.
Es entendible la explicación de por qué hizo eso, porque si Armin se mordía la boca...
Claro.
Se transformaba y ya. Pero igual es como que raro.
Sí, no, muy raro. Pésima elección, dice yo.
En
pero
fin,
bueno.
Cuando está Armin ahí con ellos, aparecen los caminos y acá es donde se encuentra Seke. Tienen toda su conversación y Seke pues evangeliza. Y acá es donde también agarra y habla con la otra gentita. Porque no estaba solo el titán de Seke, estaba Grisha. Uh-huh. Estaba el otro pata que era como el papá adoptivo de Seke. Estaba Ymir, estaba Bertotto.
Uh-huh.
Estaba Bertotto que le dijo, compa, ya te bajé a la morra.
Llévala a la luna por mí.
Literalmente, llévala a la luna por mí.
Sí, esa parte me gustó mucho. O sea, cuando tuvieron el libre albedrío de poder elegir a quién apoyar, a qué bando apoyar. O sea, me gustó mucho esa parte porque pues ya había, valga la redundancia, la libertad para poder apoyar a sus amigos porque no querían que se muera y porque pues querían ya que pare,
que termine
esta,
todo
que pare
eso.
Esto de acá, porque pues valgan verdades, están muertos, no los dejan descansar en paz. Es como que ya, por favor, quiero dormir por siempre y para siempre.
Aparte de que obviamente lo primero que hace Bertolt es proteger a Annie.
Ajá.
Que dicho de paso, Annie no iba a ir a pelear. Cuando fueron en el avión, Annie se despidió porque dijo que para ella ya había sido suficiente. Pero ¿qué pasa? Se da lo de Falco, que puede volar y se pueden ir. Y es como que Annie dice, bueno, vamos. Y se mete. Y me gusta mucho ver a Annie y a Mikasa peleando juntas.
Sí.
Esa es una de las partes que más he disfrutado en estos finales, de poder verlas peleando juntas a las mujeres más fuertes de ese universo.
Aparte que siento que por ese lado Mikasa llena este hueco que Sasha, que la muerte de Sasha le dejó. O sea, Mikasa sí, ve en Annie un apoyo.
Siento que ya no está tan sola.
Ajá, o sea, Mikasa encuentra en Annie un apoyo, una amiga, alguien que realmente sabe y puede ver el problema de una manera como que más amplia, la problemática que ella tiene con Eren. Entonces,
la apoya, ve de manera objetiva y a la vez también con un poco más de tacto, de sentimentalismo que podría verlo un hombre.
Uh-huh.
O sea, sí tiene como que esta vista femenina, no solo de una mujer, sino de una guerrera también. Uh-huh. Por eso creo que las dos se llevan muy bien, aunque en el pasado pues tenían ahí sus problemitas.
Sí, pero es también parte ya de la madurez. Y bueno, ya luego se cierra. Terminan con el retumbar porque pues todo se detiene. Valga también mencionar estas escenas adicionales con los personajes secundarios. Cuando ya todo el retumbar está encima y que no importa tu religión, no importa cuánto reces y todos
iban a terminar muriendo. Todo el mundo.
Ajá.
Y la escena del bebé.
La escena del bebé
es muy fuerte, sí. Y está todo
negro y solamente el bebé está es lo
color.
Único a color.
Y de hecho es el bebé de la pareja que vemos que Eren mira en la primera parte. Uh-huh. Cuando él está en Marley, ¿es eso? Marley, sí. ¿No? Cuando está en Marley caminando con los chicos después de que habían llegado ahí por primera vez, ve a la pareja y ve a la embarazada y él ya sabe.
Uh-huh.
Y ya después vemos a esta embarazada que ya tiene a su bebé caer al barranco. Y como todos se siguen pasando al bebé para que el bebé no se caiga. Y es como que un poco de esperanza en que la humanidad todavía sigue comportándose como humanos.
Dios, esa escena a mí me estresó. O sea, lo sentí con demasiada tensión porque ver cómo esa madre hizo hasta lo imposible para poder salvar a su bebé y sacrificarse lanzándose porque pues ya no había de otra. Y toda esta escena en realidad, en general, en conjunto, me pareció magistral. O sea, el trabajo que ha hecho MAPPA para poder plasmar el retumbar ha sido perfecto. O sea, no le tengo ningún pero. Luego de ello, ya cuando los guerreros se juntan con su familia. Así es.
Espérate,
como
acá quiero resaltar algo antes de pasar esa parte porque también me gustó muchísimo. Es que Pieck se transformó no sé cuántas veces en la pelea.
Sí.
O sea, en el momento que Pieck dijo, sabes que Eren no es mi amigo, así que yo voy a matarlo, y se va de frente. El titán martillo, creo que uh-huh. es el que sale con un tridente, la empalan. Y ahí es cuando Pieck les dice, creo que estaba Jen por ahí, uh-huh. de que el titán de carga no solo es pues un titán para llevar las cosas de aquí para allá, sino que es un titán que tiene la mayor resistencia. Entonces la flaca agarra, sale, se transforma, la vuelven a empalar, sale, se transforma, y así de manera, pero
sí, en menos de un minuto, o sea, se transformaba y así.
Y súper rápido, y tiene razón, porque, o sea, ella ha mantenido su forma de titán por cuánto tiempo, literalmente meses. Por eso pasaba que a veces ella salía del titán y tenía que estar caminando en cuatro patas porque no se acostumbraba a caminar en dos por todo el tiempo que estuvo transformada. Y esa parte me gustó mucho. Pieck me encanta como personaje.
Sí, ha sido uno de los personajes externos al grupo en general que ha tenido no un gran desarrollo, pero ha tenido gran importancia dentro del grupo y que a las finales pues pudo comprender muy bien, así como lo que pasó con Gaby, que tuvo este crecimiento de personaje. Y creo que, por más que la odien, creo que para mí Gaby es uno de los personajes que resalta mucho por el crecimiento que tuvo. O sea, a pesar de que no tiene nada novedoso que ofrecer.
Especial. O sea, Gaby no tenía poderes de ningún tipo. Igual dijo, me subo en Falco y vamos sí, ahorita.
O sea,
vamos a pelear ella y agarró su... Agarró el rifle, el francotirador que tenía y dijo, ya, vamos a pelear.
Sí, o sea, ella fue guerrera porque ella siempre se consideraba así, como una guerrera. Entonces, fue como apoyo y soporte de Falco. Lamentablemente, el hecho de no haber tenido nada importante, ni un gen de titán, ni siquiera ser un Ackerman, le sirvió para lo último catastrófico que sucedió en esa parte.
¡Ah! Yo lloré mucho.
Yo lloré demasiado y, de hecho, yo sabía que sí iba a suceder.
Porque ya la habíamos leído.
Ya la habíamos leído y era la escena que más esperaba. O sea, de todas las escenas que quería que sucedieran, ese en particular era lo que más esperaba, porque ya se sentían ganadores, se sentía que se iba alivianando mucho la tensión de a pocos, viendo quizás un pequeño rayo de esperanza hasta, o sea, que suelta este humo.
Porque ¿qué pasa? O sea, Eren ya le cortan la cabeza, Armin se transforma en el colosal, le cortan la cabeza, sale esta cosa como bicho extraño. Reiner se encarga de detenerlo, pero entonces la gente ya había bajado, ya los que nos quedan de la legión habían bajado, Gaby, Pieck, todos estaban reuniéndose con su familia porque justo ahí estaba la gente de Marley, los eldianos de Marley, y sueltan el humo. Y lo primero que detectan es los Ackerman, que a ellos no les va a pasar nada, pero entonces dicen, agarra, sube de una vez porque sabemos lo que va a pasar. Suben a pie, se llevan a Falco y se van de ahí. Y ven cómo dejan ahí a sus amigos. Porque no solo es como que Gaby con su familia. O sea, Annie también estaba mal porque recién se había visto con su papá y lo tenía que dejar ahí. Por lo que más dolió fue ver a Connie con Jean, sabiendo lo que les esperaba. Y estar ahí parados, afrontándolo hombro a hombro, abrazados.
Sí, y yo lloré. Yo en este punto yo ya era lágrimas ya. Porque, o sea, ellos simplemente dijeron, bueno, así va a terminar, este es nuestro destino. Y estaban
no
ahí abrazados.
No podemos hacer nada.
O sea, y más que como combatientes, estaban ahí dándose soporte emocional como amigos, porque no les quedaba absolutamente nada más, o sea, no tenían...
O sea, ya habían inhalado el humo, o sea, por más de que los suban a Falco y se los lleven de ahí, ya habían inhalado el humo, entonces sí o sí, al igual que todos los que estaban ahí, se iban a convertir en titanes.
Y la escena siguiente a esa, cuando ya los vemos a todos convertidos en titanes, fue igual de chocante cuando sucedió en el manga.
Fue realmente muy triste, porque aparte esta criatura los convierte en titanes para tenerlos como su ejército. Uh-huh. Y la criatura esta está siendo agarrada por Reiner. Entonces todos estos titanes nuevos se acercan a atacar a Reiner y Reiner ve las caras de Gaby, la de Connie, la de Jean y la de su mamá. Y yo dije, ay, todavía este león que se quiere morir, con más ganas se va a querer morir. Yo también me quería morir si estuviera en tu lugar, varón. Sí, pero puta, sí. Fue doloroso. Y ya con esto pasamos a la gente que está en el Falcovión, y ya con la decisión de tenemos que matar a Eren. Sí. Que a mi casa le duele mucho, incluso antes, cuando ya lo había mencionado, que Annie es la que la baja y le dice, tú enfócate en que tenemos que recuperar a Armin, nada más, porque sabía que mi casa estaba en un punto de que no iba a asimilar el hecho de que tenían que matar a Eren. Entonces Annie tomó una decisión muy importante, muy inteligente, de decirle, tú enfócate en que te vamos a traer a Armin. Tenemos que traer a Armin de regreso, no pienses en nada más. Y por eso es que mi casa pudo estar funcionando hasta ese momento. Ahora, ya cuando están después de esto de los titanes, ya no tienes cómo decirle a mi casa de que no puedes evitar eso. Tenemos que matar a Eren y sabemos que ahorita el único que tiene un poder para matarlo es un Ackerman. Y Levi está fuera de combate. Entonces, ¿quién queda para matar a Eren?
Y aparte, y acá justo tenemos la escena de la cabaña. La escena de la cabaña donde ya... O sea, ya desde este punto sabemos de que la, el personaje principal es mi casa. O sea, de este punto en adelante, todo se va a centrar en mi casa. O sea, realmente acá el personaje principal se vuelve mi casa, porque ella es la que
decide.
La que decide el final de todo. Esta escena donde ellos están como si hubiera sido el que hubiera pasado si nos hubiéramos escapado.
Cuando estaban en su primera visita en Marley.
Y cuando...
O sea, ¿qué hubiera pasado si cuando Eren le preguntó a...
¿Qué soy
a
mi para casa, ti?
¿Qué soy para ti? Ajá. Le hubiera dicho... La verdad, pues no, que estaba enamorada de él.
Hubiera sucedido lo que está
pasando en la cabaña. Hubiera sucedido eso. Eren hubiera dejado todo y se hubiera ido con ella a esconder. Y quizás no hubieran solucionado nada. De hecho, no hubieran solucionado nada. Pero Eren hubiera pasado esos últimos años de su vida al lado de mi casa. Pero no se logró.
Pero no se logró.
Porque se tenía que hacer lo correcto, entre comillas. Pues.
Uh-huh. Entonces, tenemos esta escena desgarradora y tan solitaria que... No lo sé, yo como persona que nunca empaticé mucho con mi casa, sentí en ese momento ganas de abrazarla y decirle: hermana, amiga, mujer, tienes que hacer lo que tienes que hacer porque no hay de otra salida. Yo sé que es difícil, yo sé que te va a doler, pero...
Yo sé que lo amas.
Yo sé que lo amas, pero tienes que hacerlo. Y sucede la escena del beso. La escena en donde mi casa le corta la cabeza a Eren y pues le dice...
Que de hecho, Eren durante todo el tiempo que estuvo ahí adentro estaba con los ojos cerrados, asumiendo de que no quería ver la destrucción que estaba causando, uh-huh. Pero en el momento en que llega a mi casa para matarlo, él abre los ojos solo para verla. Y yo, ¡qué bonito! Aparte de que, por cierto... Por ahí han destacado bastante, creo que en TikTok, el hecho de que cada vez que vemos a mi casa desde el punto de vista de Eren, se ve mucho más bonita.
Ah, sí.
Y ese es el filtro del amor. Ese es el filtro del amor.
Bueno. Y bueno, ahí está Ymir también mirando lo que pasó. Y
en
de
ese
cierta
momento
forma
donde
ya puede ella dejar ir también.
Uh-huh. O sea, eso no solamente sirve para liberar a Eren y ya terminar con todo el tema del retumbar y todo esto, sino también para que Ymir en sí ya pueda descansar en paz, ya sienta que alguien más cumplió lo que ella tuvo que haber hecho. Entonces,
y ahora, de hecho,
luego tienen un encuentro, ¿no? Donde mi casa ya se está yendo para poder ocultarse y poder enterrar la cabeza de Eren, y pues se encuentra cara a cara con Ymir y le dice: bueno, así que tú eres la desgraciada, tú eres la culpable.
Tú, maldita.
Maldita, me quitaste mi hombre. Y se va, y se esfuma, y pues...
Y de hecho, este tema de que Ymir tuvo su cierre con mi casa te lo explica Eren en la conversación que tiene con Armin.
Uh-huh.
O sea, como un punto de haciéndose el bobón de que, ay, no entiendo por qué mi casa, pero sabe que es por el amor que le tiene ella a él. Y tienen esta conversación ellos desde chiquitos, viendo todas las cosas que Armin siempre le dijo que quería ver, como la lava o la aurora boreal y todo eso. Conversan y tienen esta charla polémica que en su momento mucha gente se molestó por ver a Eren siendo tan patético. Pero yo siempre supe que ese era mi Eren. O sea, creo que lo digo también en el spoiler time que hicimos. Pero es que el Eren que yo recuerdo es este Eren de acá. Este Eren que está haciendo su pataleta porque no quiere que la chica a la que ama lo olvide y esté con alguien más. Quiere que lo llore por 10 años más. Incluso Armin le dice: no puedo creer que hayas dicho algo tan miserable. O sea, es como que Armin quiere que él acepte sus sentimientos y se abra con él, pero no esperaba que fuera realmente tan patético. Pero es que ese es el Eren que conocemos desde la primera temporada. Es el Eren que se quedó colgado en el equipo este de maniobras, el que hacía berrinche, el que decía que iba a ganar, iba a matar a todos los titanes. Ese es este Eren.
Y esa siempre fue la esencia de Eren, pero lamentablemente cargó con un peso tan fuerte, tan importante, que se dejó en último plano, o sea, ni siquiera segundo, sino se dejó en último plano.
Incluso en su apariencia se ve, porque el dejarse, descuidarse tanto con su pelo y todo eso, era porque él ya no, o sea, ya no veía sentido a seguir con su vida. De hecho, por eso creo que tiene mucho sentido que en esta memoria que tienen en la cabaña, Eren estaba con su pelito todo bien cortado, uh-huh, bien arregladito, para sentirse bonito, ¿sabes? Con mi casa, para verse bonito para mi casa, cosa que no vemos en el Eren de verdad, porque el Eren de verdad, pues, ya sabe que no va a estar con mi casa, entonces, ¿para qué?
Entonces, de hecho, dentro de esta conversación también se afianza bastante lo que es la amistad entre Armin y Eren, cuando Armin se da cuenta y comparte parte de la culpa de lo que hizo Eren.
Cuando se abraza.
Ese momento me partió, porque Armin por fin pudo entender las motivaciones y los por qué Eren hizo lo que hizo, y a pesar de que Armin no fue directamente culpable, sintió de que sus motivaciones, lo que él quería, sus deseos, motivaron a él. Tenía
parte de culpa ahí.
Y eso se ve al momento en el cual el mar cambia a un charco de sangre y se encuentra una concha marina. Entonces es como que él dice, hermano, te veo en el infierno.
Hermano, es tu culpa, pero mi culpa también.
Ajá, y comparten la culpa, y acá Eren se derrumba.
Se siente tan entendido en ese momento, porque siento que todo este viaje de ser el malo, uh-huh, lo ha llevado él solo. Sí. Entonces, en ese momento en el que su mejor amigo le dice, Cholo, yo estoy acá contigo, nos vamos a ir los dos al infierno, se siente apoyado, y por eso es que se derrumba y se abrazan. Lo cual, yo estaba ya, voy a llorar. Y después nos vamos a la escena donde aparece mi casa con la cabeza de Eren. Y la manera en la que llora Armin, a mí, yo empecé a llorar en ese momento otra vez. Y dije, además, cada vez que me sale el TikTok de la seiyuu de Armin haciendo el llanto de esa escena, lloro un poquito. Como que, ay no, así me siento feo. O sea, creo que es una actuación de voz muy buena, uh-huh, porque es un llanto que se siente realmente como si sintiera que se estuviera rompiendo.
Eso tuvieron que haber hecho en el último capítulo de Jujutsu Kaisen, pero a Mappa se le ocurrió poner el opening. Bueno, regresemos.
Pi.
Oye, es que sí, es que eso es, o sea, en descontextualizando un poco, así es como tuvo que haber sido la escena. ¿Por qué? Porque estás en un momento desgarrador donde la voz del sello tiene que brillar para poder transmitirte bien las emociones de ese momento, cosa que no pasó en el caso de Jujutsu, porque te pusieron la música como para satirizar el momento cuando le quitaron el protagonismo al sello. Pero bueno, regresando al punto, creo que Eren cumplió también su cometido, que, o sea, dejamos de verlo como lo veíamos desde un inicio, como un hombre, un chico, un humano que tenía mil y un defectos, para simplemente centrarnos y verlo como el villano. Para que,
mentira, Eren, yo siempre te amé.
Para que, bueno, muchos de nosotros lo vimos como el villano.
Sí, de hecho fueron muy pocos los que seguimos del lado de Eren después de todo lo que pasó.
Sí, es que creo que era muy complejo, o sea, a mí personalmente me pareció muy complejo entender sus motivaciones, uh-huh, su motivación real, que era simplemente querer salvar a sus amigos, querer cuidarlos, querer protegerlos,
y que queden bien. Al mundo por sus amigos.
Claro, y hacerle ver al mundo que ellos no eran malas personas, porque es solamente eso, y lamentablemente cargó con todo el peso de la historia.
Literalmente
con todo el peso de la historia. Y algo también algo poético que me pareció en ese momento fue que al momento en el cual Eren se moría, nacía el hijo de Historia. O sea, fueron, uh-huh, dos eventos importantísimos que sucedían en simultáneo, y era como que, o sea, el ciclo sin fin.
Era el nacimiento del hijo de Historia, sino que es el nacimiento del heredero de la isla de los Eldianos.
Uh-huh. Entonces, bueno, ya luego cerramos con todo esto y comenzamos
a ver... Y mi casa se va caminando hasta San Chucha.
Oye, realmente. Sí, oye, realmente...
He visto el mapa de Marley, de Eldia y todo eso, de la isla de Paradis. Es básicamente África de cabeza. Entonces, es como que toda esta pelea se está dando en la parte de Egipto, más o menos.
Ya.
Y la isla de Paradis es Madagascar.
¡Hala!
Si tienen por ahí un poquito de noción de geografía, es básicamente de punta a punta en continente. Y Michelle se fue caminando solo para que no le quiten la cabeza de su amado. Pero yo le creo porque es mi casa, ella puede.
Sí, ella puede y aparte es como que parte de llevar el duelo, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya después que se ha terminado la guerra, pasan años y pues tenemos nuevamente ya la reconstrucción de la humanidad. Ya después del retumbar y pues cómo llevan las personas, cómo llevan los sobrevivientes su vida a partir de eso. Empezando por Levi, que lo vemos ya en su sillito de ruedas, todo ciego y repartiendo no sé qué cosa.
Caramelos, creo.
Caramelitos. Como que
se de hecho, cholo. En el manga sale más como... por ahí andando con Gaby y con Falco.
Ajá, sí.
Creo que acá en el anime solo pusieron a Gaby y Falco por su lado y en el manga sí me acuerdo que salen con sí. Levi al costado. Uh-huh. Le faltó eso.
Pero igual, o sea, cada uno tiene un cierre y eso es algo también
cada uno
un punto a favor
con su vida.
Uh-huh. Y bueno, luego tenemos a la gente de la Legión que ya no están netamente como Legión, sino como embajadores para promover la paz, la paz, palabra realmente. De Dios.
Porque ojo que cuando termina toda esta pelea de el colosal de Armin contra el colosal de Eren, que acá un pequeño paréntesis, se me hizo muy, muy, muy chistoso ver estos monstruos enormes peleando y que a Armin se le ocurriera agarrar del pelo a Eren y pegarle. Que de hecho creo que fue con Segunda, porque hace muchas temporadas atrás Eren le dice a Mikasa que se corte el pelo porque en combate puede ser contraproducente. Oye, ¿verdad? Le pueden jalar el pelo.
¿Y, bueno,
¿y qué pasa?
Termina...
Le jalaron el pelo a Eren. Y bueno, termina esta pelea de estos dos colosales y cuando están ya abajo, la gente de Marley empieza a apuntarle otra vez a los aldeanos. Entonces, ¿qué pasa? Armin llega y les dice que él ha vencido a Eren, que él es el héroe. Se pone ahí él en el lugar donde Eren le dijo que se ponga para seguir uh-huh. cumpliendo su papel con este plan. Y así es como héroes tal cual, es que ellos están yendo a la isla a de por sí hablar con esta gente todavía que es parte como que del culto de Eren, uh-huh. los yajeristas, y a ver qué más viene, pues, ¿no? A seguir trabajando.
Y bueno, mi casa se quedó sola. O sea, mi casa... Esta parte de mi casa nunca la entendí. De hecho, la combinación del desenlace de mi casa con el epílogo, yo lo mezclé y pensé de que la persona que sale era descendiente de mi casa. Y no, o sea, mi casa se quedó sola esperando siempre a Eren. Y así fue.
Se quedó sola.
Mi casa se queda sola.
No, de ahí sale con alguien al costado y con un bebé.
Are you sure?
Sí.
No, mi casa.
Sí. Lo que pasa es que en el ending ya, o sea, termina. Mi casa está en el árbol. Viene Eren Palomo, le pone su bufanda, tal cual. Vamos ending. Empiezan a salir imágenes del ajá. árbol. Y ahí sale mi casa yendo, porque sale la fanda, con un bebé y con alguien que todo el mundo dice que es Jin. Que yo creo que podría ser ya, pero podría ser y explicaría mucho por qué Eren siempre le tuvo tanta cólera. Pero sale ahí con un
bueno,
bebé.
Sí, ¿no?
Ajá. Y ya después es que sale cuando, justo en el ending, la parte en la que ella deja de cantar, la seiyuu de mi casa deja de cantar, es cuando ya se le ve a mi casa de viejita que uh-huh. murió y que la entierran ahí con esto. Pero ahí sale un frame. De que mi casa, de hecho, sí pudo avanzar con su vida, ser feliz. Quizás le lloró a 10 años a Eren, quizás no. Pero al final sabían que iba a volver a estar ahí con Eren. Y es muy bonito esa parte en la que ella ya sale de viejita, la entierran
Y en el ending de verdad, no este postcréditos, en el ending de verdad que sale después del video, sale como ella en esta misma posición, se despierta como niñita. Y se encuentra con Eren en la otra vida.
Y yo, sí, verdad. No sé. Poco se está hablando del opening y del ending. Pero sobre todo del ending. O sea, el ending centrado en Mikasa y en Eren. Ay. Eso fue lo que más pena me dio. O sea, yo esperé un poco más el tema. Con el tema de los visuales del opening. Esperé un poquito más. La canción estuvo bien. La canción estuvo bien. Pero los visuales del opening como que...
Aparte que es muy omitible porque pues no te lo ponen en el mismo...
Ojo
en la
que misma es, película. Justamente estos dos están dentro del canal de YouTube de Attack on Titans. Están ahí metidos. O sea, una vez de que salió el capítulo... salieron esos dos como material.
Yo no los hubiera visto si es que no me lo hubieras pasado. Sí. Porque dije, ¿en qué momento? No iba a cantar Linda Bison el opening. Entonces dije, ah, ¿dónde no está?
No, pero
y luego me lo mandaste y dije, ah, ahí está.
Sí, es que eso lo pusieron como material aparte. ¿Por qué? Porque, o sea, la continuación te lo han vendido ya primero como un tipo de película. Y segundo porque... no venía el caso, o sea, la gente no venía acá a ver un opening o un ending, la gente ya no lo veía ya más como una continuación, un cierre, un final, entonces como cierre y final no te iban a poner un opening o un ending, pero igual de todas maneras se rescata bastante la animación y el mensaje que te da el ending en sí.
Sí, es muy esperanzador porque ves a esta Mikasa que por más que siguió con su vida, siempre venía a ver a Eren, finalmente reencontrarse con él en la otra vida, pues no. Incluso en estas imágenes también se ven, en las imágenes del final de la película o del especial, se ve a Armin de viejito yendo a ver las dos tumbas también.
Sí, Armin fue el último que se fue. Y bueno, así cerró el grupo en sí, y ya luego con el mismo cierre te enseña lo que pasa siglos después, o sea, en pocas imágenes, en pocos
seguimos
frames.
Seguimos viendo el árbol, pero vemos el fondo cómo va cambiando con el futuro, se van haciendo edificios, la gente se vuelve a pelear, vuelve a haber guerra, vuelve a haber destrucción. La naturaleza vuelve a avanzar igual después del apocalipsis, como siempre te muestran. Y al final aparece alguien.
Y ese alguien es... O sea, no es que sea como que Eren o alguien dentro del grupo. Es solamente una persona que dentro de su destino estaba volver a encontrarse con Eren. Y que él sea nuevamente como que...
quizás volver a despertar el poder de los titanes. Quizás no, porque hay que recordar que cuando Ymir se encuentra con esta criatura, ella lo que desea es ese poder. Entonces no sabemos si esta persona también va a desear ese poder, un poder similar. Entonces no sabemos nada. Lo único que sabemos es que
esta persona
la historia está destinada a repetirse. Y no sé si me gusta, o sea... Lo que pasa es que una vez que terminó el manga, esta escena de acá, postcréditos, aparece recién creo que en el volumen recopilatorio. No sale en el capítulo semanal. Y fue como que... bueno.
Pero lo dejaron ahí. O sea, no hay información de que vaya a salir material adicional con respecto a esta persona.
Yo creo que no. Y no deberían.
No debería.
De por sí, no hubo mucha gente a la que le gustara el final, tal cual en el manga. Y este final en el anime ha hecho que mucha gente se reconcilie con ese final. Mucha gente que está feliz con ese final. A mí me gusta este final. Entonces, si ya lograste hacer que tu obra tenga un final que tenga a la gente feliz, no la cagues.
Sí, no es necesario.
No hagas nada más.
Suficiente con el spin-off de Levi que van a sacar no sé cuándo. Pero
tiene un poco más de sentido. Igual creo que es en plan de seguir explotando la franquicia.
Me parece un tanto innecesario.
Pero me parece que puedes explotar la franquicia de esa forma sin dañar lo que ya tienes hecho.
O sea, no vas a dañar el final porque ya tienes un buen final. Entonces puedes ir hablando un poco de otros personajes y tal cosas. Si es que le quieren seguir sacando plata, pues que lo haga. Pero al menos no va a lastimar ese final.
Igual, de todas maneras, me sigue pareciendo un tanto sin sentido. Porque, pues, por ejemplo, en el caso de lo que es de Levi, ya sabemos cómo va a terminar. Entonces, sabemos de que, a pesar de que me muestres como que la vida de Levi antes de quedarse sin un ojo y sin una pierna, no va a evitar el final.
Igual de Levi ya tenemos No Regrets, o sea, ya conocemos el origen de Levi. No es como que sea solo un personaje que vino aquí y es el más fuerte y la. O sea, ya sabemos cómo era de chiquito, ya sabemos lo que pasó con su mamá, conocemos a su tío, toda la historia que pasó con su tío, a sus amigos cuando estaban viviendo en la parte esta como que de los sótanos que habían dentro de los muros. Conocemos cómo perdió a sus amigos y cómo es que siguió a Erwin. O sea, ya conocemos el Levi. Ya sí, sabemos no todo ese trasfondo. O sea,
a menos que me quieras mostrar su vida después de eso.
O sea, cuando recién se unió con Erwin y recién empezó su carrera en la Legión. Pero igual
no le veo sentido que quiera sacar más material. O sea, es una historia que ya se cerró. Y tiene que quedar ahí, cerrada. ¿Cerrada para qué? Para que cuando pasen, no sé, 1 o 2 años o alguien quiera volverse a ver todo Shingeki no Kyojin, reviva nuevamente la sensación: esto fue un buen final. O, esta es una serie. Este anime se convirtió en una serie de culto por tal motivo y porque no la malograron, porque lo dejaron así tal cual. Y así es como se debería quedar.
Igual, y yo creo que si en animación quieren sacar algo más, todavía tienen por ahí los mangas de Before the Fall. Así que por ahí tienen contenido como para seguirle explotando la franquicia. Pero creo que a nivel manga, Isayama debería pensar. Debería pensar, mirar el horizonte, tomarse unas vacaciones, estar tranquilo e idear un nuevo manga. Tiene que dejar el Shingeki. Igual siento que debe ser muy difícil para él dejar Shingeki los años en los que ha pasado dibujándolo.
Eso, y aparte es un reto tener que igualar o superar tu obra más grande.
Es muy difícil para un mangaka el poder hacer más de una obra que sea tan exitosa. O sea, puede ser a nivel de escritura, quizás puede ser mejor, como le ha pasado a Takehiko Inoue con Slam Dunk, que él tiene obras como Vagabond o como Real que son muy buenas, pero a nivel de popularidad nada supera Slam Dunk.
Claro, es como Fujimoto.
Como Akira Toriyama, él mismo, o sea, tiene también muchos mangas, también muchos que han sido populares, pero nunca vas a superar lo que fue Dragon Ball. Lo que sigue siendo Dragon Ball al día de hoy, aunque no me guste la trama de Dragon Ball, todavía sabemos de que todo el mundo, al menos aquí en Latinoamérica, todo el mundo conoce Goku. Y cuando la pela se estrena acá en este país, siempre llega a los primeros números en taquilla, porque siempre se acaba, porque todo el mundo va a ver Dragon Ball al cine. Entonces, Isayama debe estar en esta pequeña como que pelea interna de no saber si lanzarse algo nuevo o no, porque le puede ir bien o no le puede ir bien.
No lo sé, ya lo veremos de acá a muchos años, quizás más adelante, esperando que saque algo nuevo. Igual, de todas maneras, o sea, la carrera de un mangaka no se termina si es que tu obra más grande ya culminó, porque igual, de todas maneras,
puedes hacer algo mejor aunque no lo sepas.
Pero pasarle con el tiempo.
Como a Rumiko Takahashi, por ejemplo, que pensaron que su obra más grande sería la de Urusei Yatsura, y a los años hizo Ranma, y a los años hizo Inuyasha. O sea, la posibilidad está ahí.
Claro, pero
la cosa es que él se quiera lanzar.
Claro, depende muchísimo de él. Y más que todo para que deje ir, o sea, para que deje ir, le dé un cierre, o sea, para que aprenda de sus propios personajes que tuvieron un cierre, que le supieran dar un cierre a su historia. Lo mismo él tiene que hacer, darle un cierre a su historia más grande, que es Shingeki no Kyojin, y poder seguir avanzando con otras historias de a poco, ¿no? O sea, ya sea un one shot o series pequeñas. Como digo, lo que le pasó a Fujimoto. Fujimoto tiene otras historias, aparte de Chainsaw Man, que no son tan sonadas como Chainsaw Man, como tiene, por ejemplo, a Goodbye Eri, que son historias pequeñas, pero que igual, de todas maneras, le han servido para seguir escalando en su carrera de mangaka. Y lo mismo
igual
tiene
como
que
Tite Kubo, pues, ajá. O sea, Born the Witch le ha ido, quieran o no, le ha ido muy bien.
Sí, tanto que ya está en producción o la segunda parte de Born the Witch. Y gracias a que no hayan tenido que adaptar la última parte de su manga, es que ahora está remontando y ha sido como que un boom. Pero igual, de todas maneras, o sea, depende de cada mangaka. De que depende de cada mangaka, la agencia que los patrocine y todo eso. Las posibilidades son muchas. Pero pues, hoy por hoy, el hecho de igualar Shingeki no Kyojin como obra debe ser muy complicado. O sea, debe ser muy complicado tener que sacar algo que tú sientas, tú te puedas sentir satisfecho con un producto, ya sea algo corto o algo largo. Porque, o sea, Isayama ahorita tiene la vara muy alta.
Igual Isayama es muy joven, o sea, empezó a dibujar Shingeki cuando era realmente muy chivolo. Entonces ahorita todavía es muy joven, tiene mucho, mucho camino por delante, así que espero que por favor suelte y se dedique a nuevas cosas. A mí me encantaría ver a Isayama escribiendo un thriller tipo Death Note, ¿sabes? En eso de que haya peleas mentales. Creo que sería muy bien, o sea, sería muy bueno maquinando ese tipo de argumentos, pero la cosa es que mi compa suelte, por favor.
Sí, pero es que, como te digo, debe ser muy complicado tener que superar la vara, superar la valla, mejor dicho. Porque, o sea, su valla ahorita debe estar por los cielos y decir, ya, ok, voy a pensar tal cosa, pero no se iguala, no siento que esto pueda funcionar. Entonces voy a pensar otra cosa. Y así, y así, y así. O sea, realmente es muy complicado tener que igualar tu gran obra. Pero bueno, veremos qué es lo que nos pueda tener Isayama para acá más adelante. Hoy por hoy, y mientras tanto, nosotras ya cerramos este capítulo.
Cerramos este capítulo, que pensé que iba a ser un extra, pero creo que se va a quedar como un spoiler time para que quede junto a los otros spoiler times que hablamos de Shingeki no Kyojin, así que este es el último.
El último spoiler time de Shingeki no Kyojin. Cerramos una historia, un capítulo más de nuestra vida podcastiana. Se cerró, se terminó. Así que nada, muchas gracias por escuchar los spoiler time de Shingeki. Y si es que no los han escuchado, saben que pueden revisarlo dentro de la lista de capítulos que tenemos para poder rememorar los otros contenidos que tenemos. Y
de hecho, cuando publique esto fácil, los comparto también en las historias, tanto de TikTok como de Instagram, para que vean los otros links de los capítulos de frente de cuando éramos tres y hablábamos de esta contadita.
Bueno, pasaron cosas. En fin, bueno, antes de cerrar, y si les agradamos como personas individuales, saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales.
Yo estoy en Twitter como @jos_1309, donde no hago nada más que spoilearles, perdón.
Y yo estoy en Instagram como @lawana.jpg, donde subo mis ilustraciones, y en mi tienda virtual agamistudio.com_, donde subo toda la merch fanmade que hago. Así que nada, nos escuchamos en un próximo capítulo. ¡Sayonara!
Ah, se fue Shingeki.
Adiós, Shingeki. Vuela alto.
Siempre te recuerdo como Eren.
Vuela alto como Eren.